de 11 de la mañana y lo prometido es deuda. Un debate trascendental, por una razón muy sencilla. Se está definiendo en los próximos días quién será el candidato oficial del Centro Democrático a la presidencia de Colombia. El candidato del uribismo, y por supuesto, esto en el marco de lo que significa para las alianzas, ya sea en primera vuelta o en segunda vuelta, tiene gran importancia. Algunos dicen que el mecanismo que han accedido a llevar adelante los precandidatos del Centro Democrático no es el más idóneo. ¿Les hubiera gustado de pronto un dedazo? No lo sabemos. ¿Les hubiera gustado una consulta abierta como hicieron los liberales y gastarse 43 mil millones de pesos? Pues ellos decidieron la encuesta. Y esas encuestas han ido ya arrojando unos resultados. Unos resultados que nos dejan el día de hoy tres precandidatos. Ellos son Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque y Rafael Nieto Loaiza. Y los tres estarán con nosotros en unos segundos, empezando este debate para conocer los pormenores de lo que es un paso muy importante en esta carrera presidencial para el 2018. Vamos a estar enlazados, no solo en el Facebook Live, también en la página de la FM, para que ustedes puedan escuchar y ver las imágenes de este debate, con un numeral, el numeral Debate Colombia 2018. Varios temas vamos a tocar y les voy a contar de inmediato cuál será la dinámica de este debate. Tendremos unos bloques de entre 15 y 18 minutos, donde hablaremos en el primero de ellos de un tema clave a la hora de lo que piensan los colombianos que se debe jugar en la campaña política, la economía. Hablaremos también en el segundo bloque de un tema de política. ¿Qué está pasando con el proceso de paz? ¿Qué está pasando con los pormenores de lo que pueden ser las alianzas en el 2018? Tendremos también un bloque clave para cualquiera que quiera aspirar a la presidencia en Colombia y está relacionado con política exterior. Y al final, el último bloque, preguntas sueltas, mucho más francas, directas, para conocer quiénes son estas personas que hoy están con las banderas del Centro Democrático y aspira uno de ellos a ser el precandidato uribista. Dicho todo esto, lo saludamos. Doctor Carlos Holmes Trujillo, qué placer que esté esta mañana aquí para este debate.
Hassan, muchísimas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí. Saludo a todos los amigos, mi casa de RCN, por supuesto, y a mis colegas Iván Duque y Rafael Nieto, y por supuesto a los oyentes y televidentes.
Senador Iván Duque, igual, qué placer que nos acompañe esta mañana.
Un placer, Hassan, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial al doctor Carlos Holmes, a Rafael Nieto y a todas las personas que nos acompañan esta mañana, y un saludo muy especial a su audiencia, que es la audiencia de la FM.
Y Rafael Nieto Loaiza, qué placer también que nos acompañe, esta que ha sido su casa también.
Hassan, mucho gusto estar acá con ustedes, volver a la FM. Un saludo especial para Carlos, para Iván, para Charo y para Paloma, que no están hoy con nosotros, pero que ojalá estuvieran. Y para Oscar Iván Zuluaga y Luis Alfredo Ramos, que también deberían estar en este juego y no se los dejaron.
Pues démosle contexto también a esto que usted ha mencionado. Mire, la última encuesta arrojó los siguientes resultados. Le dio a Iván Duque el 20.75% de los resultados de los encuestados. Al doctor Carlos Holmes Trujillo, 18.27%. Y a Rafael Nieto Loaiza, el 16.33%. Acá hay una tendencia, y la tendencia es Iván Duque se mantiene arriba, pero estable. Rafael Nieto sube, y sube de manera importante. Y Carlos Holmes Trujillo se mantiene segundo, también con una cifra importante, pero están todos acercándose y cada vez más apretado. Este debate puede ser muy importante en las aspiraciones que tienen ustedes frente al electorado. Hay noticias también que hay que enmarcarlas hoy. Usted, doctor Carlos Holmes Trujillo, ha recibido un apoyo muy importante esta mañana y lo recibió por parte de Oscar Iván Zuluaga. Al mismo tiempo, nos han dicho que una bancada de 18 congresistas harán un anuncio hoy en horas de la tarde donde le darán un apoyo al senador Iván Duque, todos de la bancada del Centro Democrático. Y por el otro lado, ya se sabe que Luis Alfredo Ramos dijo, yo votaré por Rafael Nieto Loaiza. También Fernando Londoño, quien es una figura emblemática e importante dentro del partido, ha decantado que usted es su candidato. Entonces, si uno mira este pergamino de argumentos de lo que está pasando internamente en el Centro Democrático, pues por ahí quiero empezar. ¿Cómo se siente usted, doctor Carlos Holmes Trujillo, en esta contienda, con este mecanismo y con estos datos que le acabo de dar?
Yo me siento muy bien, Hassan, me siento muy contento. Además, me siento muy satisfecho de una emulación tan constructiva con personas de la importancia como la que tiene el senador Iván Duque, como la que tiene Rafael Nieto, nuestros colegas precandidatos que hoy no están aquí, pero por supuesto son compañeros igualmente en esta batalla. Estoy muy alentado, muy tranquilo, conversando con el país, hablando con la ciudadanía, exponiendo unas ideas, recibiendo sugerencias y propuestas para alimentar el programa, de manera que me siento muy satisfecho con este proceso, muy alegre de lo que está sucediendo y con muchas ganas de continuar avanzando.
¿Y se esperaba que lo apoyara Oscar Iván Zuluaga? ¿Lo sabía usted?
Hombre, a mí me parece un desarrollo normal, si se quiere. Uh-huh. Por supuesto que lo agradezco, pero es que yo fui fórmula a la vicepresidencia de Oscar Iván Zuluaga. Ese tiquete juntos puso cerca de 7 millones de votos. Fuimos compañeros en la promoción del no con el Oscar Iván Zuluaga, con el senador Iván Duque, de manera que ahí hay un trabajo conjunto, una gran batalla que hemos venido librando, y el hecho de que él hoy exprese su apoyo a mi aspiración me llena de gratitud, de reconocimiento, y me permite expresar otra vez la admiración y el afecto que le tengo.
Voy a pedirles es que nos activen ese reloj durante 15 minutos para estos primeros bloques. Senador Iván Duque, ¿se esperaba usted el apoyo de una bancada tan importante como 18 congresistas que digan vamos a apoyar a Iván Duque?
Pues Hassan, primero, yo siempre me he sentido muy complacido de los compañeros que me han acompañado en esta campaña. Esta ha sido una campaña alegre, una campaña de propuestas. Recorrimos el país haciendo talleres programáticos, escuchando a la ciudadanía. Tenemos una propuesta de gobierno que fue construida de abajo hacia arriba, con mucho afecto con los ciudadanos, con la juventud, en las universidades, en las públicas, en las privadas, con sectores sociales. Entonces me siento muy contento de lo que aquí se ha hecho. Es una campaña de propuestas, una campaña que todos los días quiere seguir creciendo en afectos, y me siento muy contento de recibir estos apoyos de mis compañeros, que me parece que es la validación de un gran trabajo en equipo. Esta campaña no es de una persona, sino un gran trabajo en equipo, y eso me parece que es lo más importante de lo que hemos logrado.
Rafael Nieto no se queda atrás. Recibir el apoyo de alguien tan importante, digamos, dentro del Centro Democrático como Fernando Londoño, y recibirlo también recientemente de Luis Alfredo Ramos, ¿cómo se siente con ese apoyo dentro de lo que significa el grueso de la base uribista en esta candidatura?
Hassan, muy contento. Yo creo que esta propuesta que estamos desarrollando es sobre todo una propuesta de partido. Esta no es una propuesta que tenga nombre propio. Aquí lo que se trata es de consolidar una tarea conjunta de equipo, de unidad, dirigida a ofrecerle a los colombianos una propuesta integral de solución a sus problemas concretos. Aquí al final, más allá de las tendencias y los apoyos, de lo que se trata es de que el Centro Democrático sea la columna vertebral de una gran alianza, y que esa gran alianza llegue al poder en la primera vuelta del 2018 para retomar el rumbo y para alejarnos del santismo y de las FARC, que creo que es el propósito de todos nosotros, de todos los que estamos aquí, con la idea de construir una sociedad más justa, más segura y más próspera.
¿Y usted al final está contento con el mecanismo de la encuesta?
A mí las encuestas nunca me gustaron. A mí me parece que las encuestas tienen un conjunto de preguntas de difícil resolución, pero mis otros compañeros estaban ahí, montados en esa idea, y yo no podía quedar atravesado como una vaca muerta, impidiendo la definición de un mecanismo. Así que me monté en las encuestas, acepté esas reglas de juego y voy a aceptar también el resultado cualquiera que sea. Esa es finalmente la decisión del grupo, yo me sumo a ella y vamos para adelante.
Vamos al grueso entonces. Esta campaña va a jugar un papel muy importante. Usted le pregunta a cualquier colombiano el tema de la economía, los sectores, Fenalco, los comerciantes, el ciudadano de a pie, que hoy está pendiente, incluso más de 1.700.000 colombianos, de cómo se va a definir el salario mínimo, están pendientes del paquete económico que ustedes vayan a proponer. Ayer una candidata, precandidata, Piedad Córdoba, ya lanzó su propuesta económica y dijo, voy a acabar el IVA, se acaba el 19% de IVA, vamos a mirar nuevas expectativas de generarle más impuesto y tributación a las grandes empresas del país, las 1000 empresas más grandes. Vamos a generar entonces que sea un sector de la economía el que más tenga que poner carga impositiva. Doctor Carlos Holmes, ¿cuál es su propuesta de paquete económico?
¿Cuánto tiempo tengo,
José? Aquí me interesa que tengamos una discusión abierta.
Ah, bueno, perfecto, gracias. No, pero para tratar de limitarlo, pero someterme al marco. En primer lugar, mi prioridad será crear las condiciones para que la economía crezca, para que crezca rápidamente, para que crezca mínimo al 7% en forma sostenida, porque esa es la única manera de tener buena política social, de combatir eficazmente la pobreza, de construir equidad y de generar empleo. Eso voy a lograrlo a través de varias acciones concretas. Primero, concertación con el sector privado. Segundo, desregulación, desburocratización y acabar con toda esa tramitología innecesaria. Tercero, una estructura tributaria plana, de tarifas bajas, de fácil recaudo, que se convierta en un antídoto contra la evasión. Bajar el IVA al 15, acabar con el IVA y aranceles a los bienes de capital, acabar con la doble tributación, acabar con el impuesto a la riqueza, fijar una tarifa máxima del 30% para las empresas en renta y crear el IVA del éxito, que consiste en que, si con todas estas medidas, como aspiro a hacerlo, elevamos el recaudo, vamos a fijar una suma a partir de la cual, si el recaudo sigue subiendo, esa subida adicional del recaudo se va a reflejar en una disminución gradual del IVA mediante la aplicación de una tabla previamente definida. Concluyo entonces diciéndole lo siguiente: prioridad, que la economía crezca, que crezca mucho, que crezca rápido, porque eso es lo que necesitamos para tener buena política social.
¿El plan económico es totalmente distinto de los tres, o se han fijado dentro del Centro Democrático diciendo hagamos un solo paquete económico? Senador Iván Duque, ¿cuál es el suyo?
Déjeme empezar por acá, Hassan. Lo primero que tenemos que hacer en Colombia es acabar con el derroche. Propuesta que estamos haciendo: eliminar gastos innecesarios. Tenemos gastos innecesarios de más de 3 billones de pesos por año. Eso nos liberaría 12 billones de pesos en los próximos 4 años. Segundo, un programa de reforma a la administración pública, donde tengamos ahorros del 5% en todo el funcionamiento del Estado. Eso nos puede generar ahorros de 16 billones de pesos. Tercero, bajar, y esto es bien importante, la evasión por lo menos en los primeros 2 años en un 50% en renta de IVA, que nos liberaría otros 16 billones de pesos. Todo ese paquete, de que representa casi 4 puntos del PIB, nos permite decir a los colombianos: vamos a bajarle impuestos a las empresas, vamos a tener tarifas diferenciadas entre la micro, la pequeña y la mediana empresa para estimular la economía, generar más inversión y aumentar salarios y aumentar ingresos para las empresas. ¿Esto viene de la mano con qué? Diversificar la oferta exportable del país, tener unos sectores que son jalonadores: turismo, ciencia y tecnología, servicios, economía naranja y sectores tradicionales que están en sectores extractivos, también infraestructura. Y por supuesto algo, Hassan, necesitamos que la inversión productiva en el país mejore, y para eso vamos a eliminar trámites, tener una sola ventanilla de comercio y emprendimiento y darle también al sector privado reglas de estabilidad jurídica para inversión de largo plazo. Con eso podemos poner la economía a crecer por encima del 5%, generar bienestar y mejorar las condiciones de los consumidores para que se puedan mover en la economía con facilidad.
Rafael Nieto, ¿cuáles son esos pilares que usted dice, con esto voy a empezar un paquete económico en Colombia?
Hassan, uno tiene que empezar por reconocer que en Colombia todavía viven en la pobreza 28% de los colombianos. Eso es cada uno de cada tres, una cifra enorme. El esfuerzo tiene que ser el de canalizar todo el gasto social del Estado en esos más pobres, incluso fortaleciendo la red de protección social. Hay que fortalecer, por ejemplo, la asistencia del subsidio a las madres cabeza de familia, a los adultos mayores, más del 70% no tienen ningún tipo de protección, y a las personas con discapacidad. Dicho esto, la pregunta es, ¿eso cómo se hace? Lo que proponen los socialistas es simplemente repartir lo de los demás. Aquí eso no funciona, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Lo que necesitamos es una economía fuerte y vigorosa y que crezca. Para hacerlo, tenemos que apuntarle a varias cosas. Uno, bajar la carga impositiva, que en Colombia es excesiva. Pagamos el IVA más alto del continente y tenemos una de las tasas de tributación efectiva más altas del mundo. Casi 70 pesos de cada 100 de utilidades se van a pagar impuestos. La propuesta de Piedad Córdoba es absolutamente irresponsable, porque lo que va a hacer es matar al sector privado. Aquí hay que bajar el IVA para devolverle capacidad de consumo y capacidad de ahorro a la clase media, la clase más favorecida, pero también hay que bajar los impuestos a las empresas para que puedan tener más capacidad de inversión y mayor posibilidad de crear empleo. En ese esfuerzo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues un ejercicio paralelo de romper la cultura del derroche y el despilfarro, luchar contra la corrupción y tener un Estado austero y eficiente. Si lo hacemos al mismo tiempo, podemos bajar los impuestos, tendremos un crecimiento más vigoroso de la economía y habremos hecho un ejercicio que invita a la formalización. La baja de los ingresos por la baja de las tarifas se ve compensado por un aumento de los ingresos, por una mayor vigor de la economía y por un mayor número de colombianos tributando a través de la formalización. Y hay que hacer en todo caso dos ejercicios en paralelo. Hay que apostarle a educación, innovación, ciencia y tecnología.
Pero usted dice apostarle.
Sí, claro.
Cuando usted dice, le apuesto a esto, ¿cuál es el plan en tema de ciencia y tecnología? Ya sabemos que este gobierno, si hay una reducción, es el tema de inversión en ciencia y tecnología, el tema de conciencias. El senador Iván Duque ha propuesto desde hace mucho tiempo el tema de una economía naranja. ¿Cuál es la suya?
Puntual. Permítame decir una cosa adicional sobre el tema anterior para redondear. Una de las cosas que tenemos que hacer es apostar la educación, innovación, ciencia y tecnología. Pero la otra es que tenemos que bajar los salarios. Subir los salarios, discúlpeme. Aquí la gente dice que eso no es posible. Claro que es posible. Hoy solamente el 48% de lo que le cuesta a un trabajador, Hassan, a un empleador, es salario. Lo demás son costos laborales no salariales. Lo que tenemos es que aumentar los salarios, entregándole más plata a los trabajadores en su bolsillo para que lo ahorran, lo inviertan, lo consuman, y disminuir el costo laboral no salarial, de manera que al final el gasto total
del empleador en relación con cada empleado no cambie. En 30 segundos, dígame cuál es un ejemplo puntual de ciencia y tecnología, inversión en ese campo. Mire, aquí hay que hacer dos ejercicios. Fortalecer el Fondo Impulsa, que es un fondo creado para los emprendedores y además dirigido sobre todo a innovación, ciencia y tecnología. Aumentar el presupuesto, que hoy es el 0.56% del PIB, a llevarlo por lo menos a la media en América Latina, que es el 1.2, e irlo acercando a la media de los países más desarrollados, que es el 3%, y hay que hacer un ejercicio adicional. Bajar las tarifas de tributación, estableciendo beneficios para aquellos que inviertan en innovación, ciencia y tecnología.
Senador Iván Duque, ¿cuál es su propuesta puntual en el tema de ciencia y tecnología?
Primero, Hassan, varias cosas. Necesitamos fondos de capital de riesgo que estén asociados donde hay valor agregado tecnológico. Yo estoy proponiendo que Colombia tiene que ser un epicentro de Big Data, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Robótica, Biotecnología. Y estamos viendo lo que hay en industrias creativas. Este sector aporta hoy más de lo que aporta el café y la minería a nuestra economía. Aporta casi el 3.4%, genera más de 1 millón de empleos. Y estamos viendo que está creciendo además su conexión con el mundo basado en propiedad intelectual. ¿Qué necesitamos? Que esos sectores confluyan de la mano con el sector privado y que el sector privado también pueda invertir en ellos. Y otra cosa, la transformación productiva industrial, que es una forma de aplicación de ciencia y tecnología. Si abrimos las propuestas que nosotros tenemos para esto, de fondos de capital de riesgo, de exenciones y de estímulos, Colombia puede pasar en los próximos 4 años al 2% del PIB en inversión de ciencia y tecnología, que nos pondría por lo menos en la vanguardia de seguir avanzando en el tiempo.
Doctor Carlos Gómez Trujillo, yo quiero trasladarle a usted un escenario puntual. Usted mañana es electo presidente de Colombia y se está discutiendo muchísimo el mecanismo sobre el cual se deben aprobar o no los temas de explotación minera en el país, las consultas mineras y las consultas populares. ¿Cuál es su posición clara frente a ese tema?
Solamente un comentario que me parece absolutamente indispensable en las circunstancias de hoy. Los Estados Unidos están bajando al 20% la tarifa de renta para las empresas. Eso va a convertir a los Estados Unidos en una aspiradora de inversión. De manera que simplemente hago esta mención para señalar que tenemos que ser audaces, muy audaces, cada vez más audaces en la creación de condiciones, de incentivos, de seguridades y de atractivos para la inversión. Con respecto a minería, consultas previas, las consultas previas no se están utilizando para aquello para lo cual fueron creadas en el convenio 169 de la OIT, y yo lo que voy a hacer es volver a la naturaleza original de esas consultas previas. ¿Cómo? Mediante un diálogo interno nacional, mediante la incorporación de la OIT a una tarea pedagógica sobre las consultas previas en Colombia y, si es del caso, proponiendo las modificaciones que se necesiten a ese convenio en el marco de Naciones Unidas. Sobre consultas populares, las consultas populares se están utilizando también para aquello para lo cual no fueron concebidas, y esto lo digo con la autoridad que me da el hecho de ser coautor de esos mecanismos. El sector extractivo no es un asunto de uso del suelo, es un asunto de política económica por la contribución que el sector tiene a las exportaciones y a la tributación en el país, y esa competencia es del Gobierno Nacional según la Carta. De manera que, con esto termino, hay que volver al origen de las consultas populares y, naturalmente, hay que atender mediante un diálogo social muy intenso con comunidades, empresas, autoridades locales y regionales este asunto para impedir que se frene el desarrollo colombiano.
Le amplió la pregunta, la misma que le acabo de hacer al doctor Carlos Gómez Trujillo, senador Iván Duque, pero la minería alrededor de páramos, ¿usted qué dice frente al tema de consultas mineras y esa minería específicamente ahí en esos puntos? Santurbán, por ejemplo.
Varias cosas, déjeme empezar por aquí. Nosotros no podemos hablar de una sola minería en Colombia. Estamos hablando de minería artesanal, pequeña, mediana, grande, criminal y gran escala. ¿Cuál es el problema? El censo minero de Colombia dice que el 76% de las unidades de producción minera no tienen título. Tienen menos de 7 empleados y adicionalmente están en una gran informalidad, en normas ambientales, en normas laborales y demás. Ahí tenemos que concentrar muchos esfuerzos. Lo otro que es, cuando estamos hablando de gran minería, lo que hay que buscar es que se empiecen a mejorar los temas de cierre minero, para que haya una compensación siempre ambiental y económica a las comunidades después de una extracción. Yo he sido muy claro, en los páramos, en las zonas de delimitación, no se puede hacer minería en Colombia. Lo dije cuando fui director programático de la campaña presidencial del Centro Democrático y firmamos el pacto por los páramos, y hoy lo ratifico. Nosotros tenemos que proteger los ecosistemas diversos, las fuentes de agua, los acuíferos subterráneos, y se puede hacer minería siempre y cuando vamos con buenas normas ambientales y sociales. Y déjeme terminar con una cosa, Hassan. Hoy Colombia necesita que en términos de regalías hagamos una reforma, porque muchas comunidades se sienten despojadas. Antes recibían el 80%, hoy el 20%. Yo estoy proponiendo llevarlo un 50-50 en los próximos años para compensar. Y por otro lado, que las autoridades ambientales estén muy, muy presentes para los temas de aforestación, reforestación, manejo de cuencas, para que haya confianza de las comunidades en los proyectos extractivos.
Termino este bloque con usted. La misma pregunta para que pasemos luego a un contexto político. El tema de minería, consultas populares y sobre todo minería en Panamá.
Lo primero que hay que decir, Hassan, es que lo que necesitamos es un plan de ordenamiento territorial minero-energético y que todo el mundo sepa ya dónde se puede y dónde no se pueden hacer sísmica, exploración y explotación de hidrocarburos o de minerales. Lo que tenemos hoy genera una enorme cantidad de conflictos entre las comunidades, las empresas, el gobierno, y es innecesario. La definición clara de dónde sí y en dónde no es vital. Lo segundo, también resulta fundamental modificar el Sistema Nacional de Regalías para devolverle a los departamentos y municipios productores los ingresos que están recibiendo, y no solamente las cargas sociales y las cargas medioambientales de las explotaciones mineroenergéticas. Lo tercero, las consultas previas son un mecanismo que tiene sentido, pero única y exclusivamente en unos plazos determinados, con unas reglas de juego claras, y lo mismo se puede decir en relación con las consultas populares, porque hoy la indefinición de cómo se hacen las consultas, cuáles son los límites de ellos, termina generando un enorme retraso en el desarrollo de los proyectos productivos. ¿Es posible conciliar minería y responsabilidad social medioambiental? ¿Es posible conciliar agua y oro? ¿Es posible conciliar minería y desarrollo?
Pues ahí se nos acaba el primer bloque. Vamos a hacer un break comercial. Somos tendencia a esta hora en redes sociales con el numeral Debate Colombia 2018. Estamos haciendo este debate pensando no en cualquier cosa. De aquí saldrá el candidato del Centro Democrático con altísimas posibilidades de convertirse en el 2018 en el próximo presidente de Colombia. Ya regresamos porque entramos en un tema que a ustedes también les interesa y a nuestros oyentes muchísimo, el componente político en lo que viene en esta campaña 2018.